Aquí comienza la Hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a la Hora 2.2 de este 12 de marzo. Una fecha especial, les vamos a estar acompañando a partir de ahora y hasta las 8 de la tarde, en el caso de que nos escuchen este miércoles, con una serie de contenidos relacionados con la actualidad de ocio cultural de la localidad tricantina. Por ejemplo, vamos a conversar con la maestra Marina Sánchez Cancelada, que dentro de unos días, el 22 de marzo, pues va a presentar un libro. Se trata de Poemas para la vida escolar, y la verdad es que les recomendamos que acudan a esta presentación, pero sobre todo también que escuchen esta entrevista, porque es muy interesante. Es una maestra que además ha estado en dos colegios de la localidad y que ahora pues ha decidido sacar adelante este libro con una treintena de poesías que, por otro lado, se pueden cantar. Una de esas melodías que a ustedes les suena mucho, bueno, pues les ha puesto letra a estas melodías, y además pues con objetivo educativo. Ese va a ser uno de nuestros temas. ¿Pero qué más tenemos en este programa? Bueno, pues en la sección Rescatador de Palabras de Alfredo Gregori vamos a descubrir el significado de anáfora, catáfora y elipsis. Las dos primeras, pues dos palabras ya un poquito en desuso. También en el celofán de las palabras vamos a tratar el Día de los Ríos. Ya saben que es una sección en la que hoy vamos a hablar Beatriz Mille y un servidor de este tema, pero además incluirá una poesía relacionada con los ríos. Y ya en la segunda parte de este magazine, pues vamos, por ejemplo, a conocer cómo se creó el cosmos en una sección que tiene Alexis Ruiz dedicada a la mitología. Es una cuestión muy interesante. Y también, por cierto, vamos a hacer un hueco a la actualidad. Bueno, a la actualidad realmente no, porque esto sucedió hace ya bastante tiempo en Tres Cantos. ¿Sabían ustedes que antes de que tuviéramos trenes de cercanías en la localidad, hubo un tranvía en esta localidad, en Tres Cantos? Bueno, pues vamos a descubrir cuándo, gracias a una sección que tiene Cecilia Ruz y que se llama Conociendo 3C. Y la última parte del programa pues será para descubrirles y sobre todo proponerles ideas para su tiempo libre con la agenda de ocio y la butaca tricantina.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Esta próxima semana tenemos una cita que no debemos perdernos con la literatura y también, en cierto modo, la creación musical. Es además una presentación de un libro creado por una vecina de Tres Cantos, la maestra tricantina Marina Sánchez Cancelada, que nos va a presentar a todos en la Biblioteca Municipal Lope de Vega Poemas para la vida escolar. Tiene lugar el sábado 22 de marzo por la mañana. Ténganlo en cuenta, vayan apuntándolo en la agenda en rojo para poder acercarse. Y hoy hemos decidido pues invitarla a los estudios de la Hora 2.2 para poder conocer cómo surge esta obra y también conocerla un poquito más a ella. Estoy seguro que muchos estudiantes que nos estén escuchando la conocerán por su nombre, porque ha sido profesora de música en dos centros escolares de la localidad. Marina Sánchez Cancelada, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida y sobre todo gracias por este libro, que además tiene un intríngulis muy gracioso. También me gustaría preguntarte lo primero. ¿Qué vamos a encontrar exactamente en Poemas para la vida escolar?
Pues mira, es una colección de 30 poemas que he ido haciendo pues a lo largo de 38 años de docencia. Entonces he trabajado en Madrid, en muchos sitios, pero vamos, en Tres Cantos, sobre todo pues en dos colegios. Y entonces muchos de los poemas están asociados a músicas muy conocidas y están relacionados con eventos y celebraciones de la vida escolar. Por uh-huh. eso se llama, de ahí el título.
Antes de empezar esta conversación, ya le echamos un vistazo al libro, ¿no? Y vemos, por ejemplo, pues que está Navidades, el carnaval, el entierro de la sardina, también otros momentos escolares que los niños de ahora viven, ¿no? Pues, por ejemplo, Halloween, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, yo Halloween precisamente no, pues porque soy española, vaya, entonces el tema del inglés pues no lo trabajo. Pero sí, por ejemplo, también hay de la fiesta del otoño, del día contra el bullying, del día de la paz, también hago acrósticos de los diferentes, en el día del libro, ¿no? De los diferentes colegios donde he estado, pues también he dejado ahí mi huellita personal, ¿no? Y bueno, pues muy contenta. Y ahora me he jubilado hace unos meses y ahora tengo, bueno, tiempo, he ido recogiendo, recopilando todo lo que he hecho durante estos años de docencia, donde me he implicado mucho y, bueno, pues al ser profesora de música en algunos y de infantil en otros y, bueno, de educación compensatoria también, pues siempre he intentado dejar ahí mi huella particular, pues con todo el tema del ritmo, de la música y de la creación.
¿Y cómo se crean estas poesías? Porque claro, por un lado está el poner letra a lo mejor a melodías que ya existen, ¿no? Y un poco también con un objetivo educativo por el que te voy a preguntar después. Pero ¿cómo surge este proceso creativo de crear esas letras?
Pues realmente surgen a partir de una música. Yo pienso en una música conocida, que sea fácil de cantar con los niños, que sea rítmica, que sea cuadrada. Cuadrada en el sentido musical quiere decir que no haya muchos cambios de compás, ¿no? Y entonces pienso en la celebración o en el evento en el que estoy trabajando, no sé, el entierro de la sardina, por ejemplo, y entonces todas las características y todos los elementos que hay dentro de un entierro de la sardina, pues yo los meto dentro de la poesía. Entonces, como la música ya está creada, que bueno, pues muchas ya forman, las músicas forman parte del acervo cultural, quiero decir que están ahí, y se pueden utilizar, ¿no? Como hacen pues muchos cantantes o muchas personas, son músicas que forman parte de la cultura de todos nosotros. Y nada, pues me surgen las palabras, me surgen las frases, lo cuadro rápidamente y bueno, pues es muy, muy divertido hacerlo, la verdad. Claro, con mucha pasión y con muchas ganas.
Desde luego que tiene pinta de ser un proceso creativo ameno, ¿no? Para poder hacer y sobre todo también para poder escuchar, ¿no? Que en este acto que tenéis el sábado 22 de marzo a las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, también obviamente vamos a escucharte cantando alguna de estas poesías, porque como tú bien dices, qué bonito sería que además de contar cuentos, pues también le pudiésemos cantar poemas, ¿no?
Sí, efectivamente, en la presentación me acompañará un guitarrista que también va a cantar, bueno, pues un poco cantaremos los dos, yo estaré un poco de animadora, un poco del evento, y habrá poemas cantados y poemas recitados, acompañados de la guitarra, pues los cantados. Y bueno, pues espero que venga bastantes personas y todos allí pues hagamos una fiesta, ¿no? Porque todos estos poemas están trabajados con los niños, o sea, todos están experimentados con bastante éxito de público, ¿no? Y con los niños que son los principales receptores, ¿no? Porque, a ver, es para todos los públicos. Pueden venir maestros, alumnos, padres, madres, hijos, abuelos, nietos, ¿no? Para todas las generaciones y bueno, pues son recursos y herramientas que yo ofrezco cuando a lo mejor estás falto de ideas en un colegio para algún evento en concreto, bueno, pues hay muchos, tú te metes en internet o te metes en Google, puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Pero estas doy fe de que realmente resultan y que son divertidas, amenas, porque además se infunden valores y se trabaja la memoria, se trabaja el vocabulario y se trabajan otros aspectos que el globalizan ritmo, toda la enseñanza.
Bueno, pues vamos a intentar trasladarles un poco a eso que se vive en los colegios cuando tú eras profesora de música y tal y enseñabas estas canciones y estas letras a los peques, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? De una de tus poesías cantándola, creo que en esta ocasión tú has elegido Día Otoñal, ¿no?
Sí, esta concretamente salió en la fiesta del otoño que hicimos en el colegio, lo voy a decir, en el colegio Gabriel García Márquez. Yo entonces en aquel colegio era profesora de infantil, concretamente de apoyo y de psicomotricidad, y entonces preparamos la fiesta del otoño, los niños se vistieron de, nos vestimos todos, ¿no? de setas, y bueno, pues y la canción me vino enseguida una música que ahora vais a escuchar, y la canción va relacionada pues con aspectos del otoño. Así que con vosotros, Día Otoñal.
Venga.
Esta que la vamos a cantar el día de la presentación la haremos con guitarra. Ahora aquí, a capela. En el cole, cada año, celebramos que ha venido el otoño, con las setas y con la lluvia y el frío. Si tú quieres que te enseñe de qué vamos disfrazados, somos setas muy sabrosas para hacer un estofado, la cartulina roja haciendo de sombrilla, los puntitos redondos parecen mil rosquillas, el tronco de la seta de blanco y de marrón, estamos en el bosque cantando esta canción.
Está muy bien, la verdad. Yo creo que desde luego esta presentación, vamos a recordarle ya a los oyentes otra vez, que va a ser el 22 de marzo, sábado, a las 11 de la mañana, Biblioteca Municipal Lope de Vega, y sobre todo acudan pues siempre un poquito antes, porque ya saben que tiene un aforo determinado y si llena, pues la gente no puede sentarse todo el mundo, ¿no? Así que tendrán sitio asegurado. Por cierto que este libro está indicado para todo el mundo, es decir, sí, para adultos, para niños, sí, para también profesores, ¿no?
También para profesores, efectivamente, idea. Sí. Uh-huh. Todo el mundo está representado en este libro global. Uh-huh. Y entonces, bueno, no sé, si queréis que he hecho una representación de una canción, de uh-huh, un poema cantado, si os parece,
venga,
bien, puedo hacer una,
venga,
poesía,
vamos allá,
recitada.
En esta ocasión, ¿qué nos has preparado o qué vamos a escuchar?
Pues esta salió en una semana cultural, uh-huh, en un colegio donde trabajaba en Alcobendas, que ahí he terminado mi vida laboral, uh-huh, 9 años en un colegio de Alcobendas. Y entonces, bueno, la semana cultural trataba del consumo responsable y de la vida saludable y de la, uh-huh, vida sana en general. Y entonces yo en aquel momento tenía unos niños, era profesora de educación compensatoria, pero tenía una tutoría también de niños de cuarto, de primaria, y entonces uno de los talleres de la Semana Cultural pues fue el Click Ideas.
Ajá.
Los niños aprendieron la poesía y aprendieron la poesía y aprendieron pues lo que transmite la poesía, ¿no? Que a través, uh-huh, muchas veces de los versos, ¿no? Es mucho más ameno y más divertido que leerlo, uh-huh, de un libro,
desde
que
luego
puede ser en prosa. Bueno, pues a través de la rima se le quedan mejor los conceptos.
Venga.
Ahí va. Click Ideas. Tienes que poner en marcha un consumo responsable. Un ratito con el móvil, con la Play y con la tablet. Si acompañas a tus padres a hacer la compra mensual, mira precios y compara, y no pagarás de más. ¿Tú cuidas el medio ambiente? ¿Sabes lo que es reciclar? Pues si lo practicas mucho, buen activista serás. Y si hablamos de juguetes, no te pierdas cualquier cosa. Algo chulo que te guste. Procura que no se rompa. Cuando enciendas una luz, no te olvides de apagarla. Cuidado con los enchufes, que no admiten sobrecarga. Mejor la ducha que el baño, así puedes ahorrar agua. Y cuando lavas tus dientes, cierra el grifo, porque gastas. Y si tienes frío en casa, ponte la calefacción. 20 grados más o menos, es lo justo, creo yo. Papeles y más papeles se tiran sin ton ni son. Para hacer fotocopias, por dos lados, por favor. Estas ideas aportan conocimiento del bueno. ¿Serás capaz de aprenderte lo que dicen estos versos? ¡A por el reto!
Pues estaría muy bien, ¿eh?, que este tema, aparte de los colegios, también pudiera ser a lo mejor el motivo de una campaña, ¿no?, de estas que vemos en los ayuntamientos o que lanzan las empresas también para fomentar un poco pues ese consumo, uh-huh, responsable, o también, sí, ese cuidado con las energías y con...
Claro, muchos eslogan que yo leo y que veo por ahí, digo, esto lo puedo hacer yo tranquilamente.
Marina Sánchez, recordamos, maestra tricantina, que además tú estuviste en dos centros escolares de la localidad, Gabriel, sí, García Márquez, sí, que es el que nos has comentado antes, pero también
el Miguel de Cervantes, sí.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y estabas con los chavales de qué
cursos? En el Miguel de Cervantes fui profesora de música durante, uh-huh, 17 años, y en el Gabriel García Márquez estuve de psicomotricidad, profesora de movimiento, psicomotricidad, de apoyo y también tutora.
Intuimos que además de esta parte un poco más educativa, también este tema del canto has explotado, ¿no? Has buscado explorar esa creatividad en otras entidades, ¿no? Que también has formado parte de corales.
Sí, la verdad es que llevo en el mundo de la música desde los 8 años. Ajá. Mis padres pues, nos llevaron al conservatorio y allí pues, me he formado musicalmente y me empecé a meter en el mundo de las corales. Y entonces he ido empalmando pues, una coral con otra. Digamos, entonces han sido corales de colegio, corales de parroquia, corales de universidad, coros de gospel, y aquí en Tres Cantos, concretamente, he estado en la coral Ciudad de Tres Cantos, antigua Santa Teresa, y en la coral Diez Cantos. Y luego también he participado, he dirigido la rondalla de la Casa Castilla y León, de Tres Cantos, durante 8 años, y en los colegios donde he ido a parar, pues he montado siempre una coral, y la coral Voces Amigas del Colegio Miguel de Cervantes, pues estuve 15 años dirigiéndola. O sea que bueno, un poquito de experiencia sí tengo en el mundo musical también.
Qué chulo, ¿no? Porque además, bueno, todos aquellos que conocemos estas corales que has dicho, yo creo que la única que no conozco muy bien es la del Colegio Miguel de Cervantes, pero la coral, el coro de... Perdón, la Ciudad de Tres Cantos, ¿no? Que además ha tenido por diferentes etapas, por ejemplo, tenía un repertorio mucho más clásico que en cambio la Coral Diez Cantos, que en una primera etapa de su existencia, ¿no?
Sí.
Ambas dos están todavía, bueno, pues moviéndose por el mundo y mostrando su música y su talento. La Coral Diez Cantos, pues tenía otra música más popular.
Sí, más popular, más profano, de todo un poco. Ajá. En la coral de Ciudad de Tres Cantos estuve un par de años nada más ahí, me parece, sí. Y en la otra, pues unos 6 o 7.
Pero incluso actuando fuera de España, que habéis estado no solamente
España,
en diferentes puntos de nuestro país, sino también, por ejemplo, en Austria.
Claro, estuve en ese concierto cantando delante del Palacio Sonnenblum de Sisi Emperatriz. Uh-huh. Estuvimos en Viena, en Salzburgo y en Linz. Entonces fue un viaje fantástico, la verdad que lo recuerdo con mucho, mucho cariño, allí con los chupones en los mercadillos navideños.
¿Y ahora?
Ahora mismo no canto,
ahora
soy oyente.
No
soy oyente y disfruto. Disfruto de escuchar a mis compañeros de discanto, de las otras corales, las corales infantiles cuando dan sus conciertos en Navidad, pues yo procuro ir también porque, bueno, pues estar un poquito, no sé, al tanto, ¿no? De cómo tal. Cuando dirigía yo la coral del Miguel de Cervantes, también participábamos en concursos y en intercambios y hemos participado en los concursos de la Comunidad de Madrid con otros coros y hemos quedado finalistas en algunas ocasiones y hemos cantado en una de las salas del Auditorio Nacional.
Uh-huh. Es uno de los templos, ¿no?, de la música
aquí
en Madrid.
Y hemos cantado también en el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba antes en Sol. Y una experiencia muy bonita, la verdad que los niños, yo guardo un muy buen recuerdo de la familia coral. Uh-huh. Y de hecho ahora que estoy dando, mis alumnos son adultos y doy clase de música a personas de la Universidad Popular, les enseño lenguaje musical.
Ah, ves, pero no has dejado del todo el tema de la música.
No, siempre está ahí. Hago, a mis abuelos de más de 60, pues les enseño lectura, escritura y entonación musical, ¿no? Entonces tengo ahí 15 alumnos en la universidad y tengo algunos alumnos que han sido... que son padres de exalumnos míos. Ajá. Y que han pertenecido a la familia coral. Uh-huh. O sea que todo continúa.
Bueno, pues vamos a recordar de nuevo la presentación de este libro Poemas para la vida escolar de Marina Sánchez Cancelada, que tiene lugar el sábado 22 de marzo en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos a las 11 de la mañana. Pero es que también el día 20 también participas en un acto de tipo cultural en Soho 314. Es un recital poético con la poeta Sarmini.
Uh-huh. Sí, Sarmini es bailarina también, o sea, es una bailarina preciosa porque danza muy bien y entonces ya he hecho algunas performances con ella, ¿no? Entonces, es un recital de poesía, de danza y de instrumentación.
Ajá.
Yo hasta ahora me ha acompañado un, un músico senegalés con la cora, que le llaman el arpa africana, y entonces el jueves día 20, pues sorpresa, no sé qué instrumento vendrá, pero yo estaré ahí recitando y también os invito a que vayáis todos, porque es a las 9:30, podéis tomaros una copa o cenar tranquilamente y estaremos allí.
Y disfrutar.
Disfrutar de, este de buena poesía, y habrá más personas, más poetas que reciten.
Bueno, y aquí tenía en el guión otra cuestión por la que yo quería preguntarte también, que me parece curioso, que es que también haces canciones personalizadas, es decir, en ese talento para unir palabras y para hacerlo de manera que tenga gracia y que sea bonita, también haces canciones personalizadas. ¿Cómo es esto?
Pues he hecho unas cuantas, bueno, pues para jubilaciones, sobre todo jubilaciones, celebraciones, bodas, cumpleaños. Es una cosa muy artesanal, la verdad, ¿no? Pero si a mí se me da información sobre la persona, cuanto más información me deis sobre la persona, pues yo tomo buena nota, una música que le guste a esa persona en concreto, y entonces yo adapto la letra y toda la información, y luego se la entrego a la persona, y es un regalo pues bonito.
Desde luego que es muy bonito, y además muy original, ¿no? No había escuchado yo este tipo de cosas. Bueno, personas a lo mejor literatos que te dicen, bueno, si usted me cuenta la vida de su abuela, de su abuelo, de su tía, madre, tal, pues yo le hago una especie de libro, ¿no? Con su vida, etcétera, etcétera. Sí, pero fíjate que con lo de las canciones no lo habíamos escuchado.
Va un puntito más allá, sí.
Bueno, pues Marina Sánchez Cancelada, recordamos, maestra tricantina, voz de la ciudad, participante en diferentes coros, y también que nos expresa esa pasión que ha desarrollado en esta entrevista aquí en La Hora 2.2. Muchas gracias por venir. Recordamos ya por último que tenemos este acto el sábado 22 de marzo. Presenta su libro Poemas para la Vida Escolar en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Muchas gracias.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, hoy vamos a intentar explicar no una ni dos, sino tres palabras que están relacionadas entre sí. Y como siempre, lo haremos con algún que otro ejemplo, que es como mejor se entienden las cosas. Hoy vamos a ver el significado de anáfora, catáfora y elipsis. Las tres son herramientas que usa la lengua española para hacer el lenguaje más conciso y expresivo. Tres conceptos que se relacionan con la referencia y la cohesión textual para ayudar a que los escritos sean más fáciles de leer. La anáfora es una figura retórica que se usa para referirse a algo que ya ha sido mencionado con anterioridad, y se hace a través de un pronombre o una palabra que remita a algo ya mencionado anteriormente, estableciendo una conexión entre una oración y otra, lo que ayuda a mantener la atención del lector o del oyente. Por ejemplo, mi padre me enseñó a ser paciente. Él siempre lo fue. La catáfora es también una figura retórica, pero contraria a la anáfora, es decir, que se usa para referirse a algo que todavía no ha sido mencionado en el texto, creando expectativas en el lector. Por ejemplo, si digo, aquel hombre es muy alto, el pronombre aquel es una catáfora, ya que se refiere a un hombre que aún no ha sido mencionado en el texto. Y la elipsis es otra figura retórica que consiste en omitir una palabra o frase que se sobreentiende en el contexto, evitando la repetición de algo que ya se ha dicho con anterioridad. Por ejemplo, en la frase Ana es rubia y María morena, al omitir el verbo es, se logra una construcción más breve y concisa. Así que visto lo visto, queridos oyentes, que no os cuenten cuentos ni relatos. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
el celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Bueno, pues vamos a seguir con más contenidos que tienen que ver con este programa, La Hora 2.2, y ya han escuchado la sintonía de El Celofán de las Palabras que hace Beatriz Mille. Además, pues una sección que nos encanta porque cada cierto tiempo, cada dos semanas, pues nos trae un tema muy determinado que a veces tiene que ver con una efeméride o con un día de... Y en esta ocasión nos va a hablar del Día Internacional de Acción por los Ríos. Beatriz Mille, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues sí, se celebra esta semana, este día, y fue por decisión unánime de representantes de 20 países desde el año 1997, que tuvieron un encuentro en la ciudad de Curitiba, en Brasil, para buscar soluciones a la problemática causada por las represas. Se han efectuado algunas acciones, sin embargo, falta mucho camino por recorrer para que se produzcan cambios verdaderamente significativos en beneficio de toda la humanidad, porque el agua
es
muy importante, aparte del ecosistema, claro. La realidad es que los ríos siguen siendo objeto de la mano implacable del hombre y que lo hemos saturado con desechos tóxicos, con basura, y eso provoca un desequilibrio ecológico, como es lógico, ¿no?
Así que la intención de este Día Internacional de Acción por los Ríos es justamente, pues, fomentar el conocimiento de estos ríos que tenemos, la importancia de cuidarlos y también cuidar y proteger cada una de las principales fuentes de agua limpia que tiene en todo el planeta. Por cierto, que tú has estado mirando, bueno, pues curiosidades sobre importantes ríos que hay en todo el planeta, que claro, los hay más grandes, más pequeños, todos son importantes y todos fomentan que tengamos una biodiversidad pues mucho más adecuada.
Sí, hasta los arroyos de Tres Cantos son importantes en la biodiversidad, eso es. Pues sí, existen grandes ríos, hay cinco principales, como es el Amazonas, que discurre entre Brasil, Colombia y Perú, con 7,000 y pico kilómetros, el Nilo, el segundo más largo, con 6,000 y pico, que pasa por Egipto, Sudán y Uganda, el Mississippi, 3,000 y pico kilómetros, considerado como uno de los ríos más importantes del mundo. En Europa tenemos el Danubio, con 2.850, atraviesa varios países, Alemania, Austria, Hungría, y es una gran reserva de la biosfera. El delta del Danubio es uno de los más biodiversos del continente europeo y alberga más de 5.000 especies de flora y fauna. También tenemos el Ganges, como no, con una extensión de 2.500 kilómetros y la importancia que tiene como río sagrado de acuerdo con la religión hindú.
Y dentro de los ríos también tenemos que hablar de las desembocaduras de los ríos, que ya saben, es cuando ya, digamos, va a, por así decirlo, morir, entre comillas, en mares o océanos.
Así es, un punto clave es de biodiversidad. Hoy estoy con la biodiversidad.
Es una palabra difícil, ¿eh?
Sí. Pues sí, estas zonas son muy importantes y hay deltas muy relevantes, y como por ejemplo el delta del Okavango en África. Está en el norte de Botswana y es uno de los deltas interiores más singulares del mundo. Se dispersa luego en el árido desierto del Kalahari y no llega al mar, sino que termina tierra adentro. Este delta es patrimonio de la humanidad y alberga abundancia en vida salvaje como elefantes, leones, leopardos y aves raras.
Y otros deltas importantes, por ejemplo, el Mekong, que está en Asia.
Sí, señor. Ubicado en Vietnam, es de los más productivos y biodiversos del sudeste asiático. Este delta forma un intricado sistema de canales y manglares que son el hogar de miles de especies, incluidas algunas icónicas, como el pez gato gigante del Mekong.
Y bueno, y en cuanto a la desembocadura del Amazonas en América del Sur, ¿qué curiosidad podemos contar de esta desembocadura?
Pues mira, este es el más caudaloso del mundo. Tiene una enorme desembocadura en Brasil. Es el epicentro de biodiversidad global, que también incluye manglares, selvas, marismas, que son vitales para la salud del planeta. Es el hogar de especies como los delfines rosados.
Ajá. Y fíjate qué curiosidad tiene, que alguno de los tramos de este Amazonas tiene dos colores, la corriente del agua. Fíjate que hay un momento dado en el que, si tú lo ves, te pones por encima, a un lado está de un color más verde y en otro más de color marrón. Qué curioso, ¿no?
Así es. Así es.
Siguiendo con las desembocaduras, ¿qué otra curiosidad podemos conocer de otros ríos?
El río Fraser en América del Norte, en Canadá. Uh-huh. Es el más largo de la provincia de Columbia, la Columbia Británica. Nace en las montañas rocosas y desemboca en el estrecho de Georgia, en el Pacífico. Atraviesa enormes zonas plagadas de bosques templados húmedos. Y al final se crea un estuario vital para la biodiversidad. No hay manera, oye. Es bueno, hogar de salmones también y del águila calva.
El águila calva yo creo que es una rapoz muy, muy conocida. Es más, yo creo que incluso es uno de los símbolos de Estados Unidos. Lo que no me acuerdo bien es si está en alguna otra de las simbologías de este país, pero bueno, es una de las más especiales, ¿no? Y sobre todo más conocidas.
Es una rapaz pescadora, François.
Sí, sí, sí. Bueno, y no podía faltar en este resumen de deltas o de desembocaduras, pues el delta del Tigris y el Éufrates en Oriente Medio, por su especial importancia para los europeos, ¿no? Porque fue cuna de la cultura y de la sociedad.
Así es, y tiene las marismas de Mesopotamia, que es uno de los humedales más antiguos y valiosos del mundo. Es fundamental para aves migratorias entre Asia, Europa y África.
Bueno, y también tenemos que hablar del delta del Fitzroy en Australia. ¿Qué podemos contar?
Bueno, es un sistema fluvial de los más intactos del país. Alberga vastos manglares y hábitats marinos, y es el hogar de tortugas marinas, dugongos y aves de todo tipo.
Y fíjense qué curiosidad, que frente a otros ríos más importantes, este delta en cambio tiene 800 kilómetros de longitud y un caudal que está condicionado por lluvias estacionales, con lo cual también, pues fíjese, es una curiosidad para conocer un poquito más este delta del Fitzroy. Hoy en el celofán de las palabras normalmente solemos terminar con una poesía, sin embargo en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera diferente y has tenido otra idea diferente, ¿cuál es?
Sí, en vez de leer algunos versos, tenemos frases relevantes sobre el agua de personajes insignes.
¿Por dónde empezamos?
Pues mira, hay una de Toni Morrison, una escritora estadounidense. El agua tiene una memoria perfecta y está tratando siempre de volver a donde estaba.
También el famoso escritor Antoine de Saint-Exupéry, que también fue aviador francés, ya saben, el autor del famoso El Principito, tiene otra frase curiosa sobre el agua.
Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua.
Bueno, el que también visitó el desierto pues bien lo sabía.
Claro.
Por otro lado, Sylvia Earle, oceanógrafa estadounidense, ¿qué comentaba esta mujer?
Hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua.
Esta es una frase muy importante, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, hasta que nos falta, claro, de la importancia del agua. Más personas que hablaron del agua fue Leonardo da Vinci, el famoso sabio italiano.
Tú fíjate, allí por el 1400 y pico, el agua es la fuerza de toda la naturaleza.
Y Karen Blixen, ya saben, la autora de Memorias de África, recordemos, es una escritora danesa, también habló del agua en la siguiente frase.
La cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar.
Bueno, y también me gustaría que escucharan esta frase de Tales de Mileto, pensador griego, que ya fíjense, en 6 siglos antes de Cristo, pues hablaba del agua de esta manera.
El agua es el elemento y principio de las cosas.
Y un poco más cercano a nuestro tiempo, Jane Goodall, ya saben que es una primatóloga británica muy famosa, sobre todo por pues todas las campañas y también los estudios que ha hecho sobre primates en África. También habló del agua y sobre todo de los océanos de la siguiente manera.
Los océanos son un pulmón de nuestro planeta.
Desde luego que tiene toda la razón del mundo. Además es que justamente los problemas que tenemos ahora se ven justamente, ¿no?, en ese cambio del equilibrio entre océanos y agua. Thomas Fuller, ¿qué comentaba este historiador inglés?
Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco.
¿Y más gente que habló del agua?
Pues Sandra Postel, científica estadounidense. El agua forma las arterias azules de la Tierra. Todo lo que existe en ella depende del agua para sobrevivir.
Seguramente se acordarán, si tienen cierta edad, de Jacques Cousteau, el famoso oceanógrafo francés, que también obviamente, teniendo en cuenta que se dedicaba justamente al estudio de los océanos y a popularizar y sobre todo a acercar el mundo vital de los océanos, pues también quiso hablar de la importancia del agua.
Pues él dijo, el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo.
Y bueno, pues vamos a terminar con dos autores, un poeta griego, Píndaro, que yo creo que esta frase también, yo creo que la hemos pensado todos en alguna ocasión.
A veces es maravilloso, el agua es la mejor de todas las cosas.
Piensen ustedes en un momento de verano, cuando llegan del trabajo, llegan de haber estado por la calle, ¿qué es lo que más desean hacer? Pues bien, o meterse debajo de la ducha y disfrutar de ese agua, bueno, pues discurriendo por su cuerpo, o bien, pues tomarse un vaso de agua bien fría, ¿no?
Así es, esa es una sensación maravillosa, perdona.
Y por último, Samuel Píndaro, el famoso poeta británico, ¿qué comentaba?
Puede haber agua por todas partes y ni una gota para beber.
Bueno, pues nada, recordamos que en estos días se celebra el Día Internacional de Acción por los Ríos y hoy el celofán de las palabras pues nos ha ofrecido Beatriz Mille pues algunos datos interesantes sobre ríos de nuestro planeta, sobre deltas, desembocaduras y también, como han visto, el agua, ese elemento vital en la vida, pues diferentes autores. Beatriz Mille, muchas gracias. Hasta
a ti,
la próxima.
Rafa.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y vamos a continuar ofreciéndoles más contenidos que han preparado nuestros compañeros de La Hora 2.2. Y en esta ocasión, Alexis Ruiz, ya saben, es uno de nuestros compañeros, vuelve a la radio con una sección que se llama Mitología Express. Ya saben, alrededor de diferentes mitos, de diferentes culturas. Y en esta ocasión ha elegido la creación del cosmos para deleitarnos, sobre todo sorprendernos con algunas nociones. Vamos allá.
Hoy en Mitología Express os voy a contar el nacimiento del universo según la mitología griega. Mucho antes que existiera la luz y antes de que el tiempo comenzara a contar su historia, solo había caos. No era un dios, ni un ser, ni una entidad. Era el vacío eterno, sin forma, sin orden, sin principio ni fin. Pero dentro de ese caos surgió la primera chispa de la existencia. De ahí surgió Gea, la Tierra, que emergió para dar estructura al mundo. Luego salió Urano, el cielo, que la cubrió con su inmenso firmamento estrellado. Por último surgió Tártaro, el abismo infinito, que se hundió en las profundidades de la Tierra. Con el tiempo, Gea engendró a los primeros grandes seres, los titanes. Eran colosales y poderosos, destinados a gobernar. Pero hubo un miedo que nubló el juicio del padre de todos, Urano. Temeroso de la fuerza de sus hijos, los condenó al encierro eterno en el Tártaro. Pero no todos los titanes aceptarían ese destino sin luchar. La tiranía de Urano debía terminar, y un solo hijo se atrevió a desafiarlo. ¿Quién era él? Cronos. Pues Gea, la madre de todo, tejió un plan en la oscuridad. Le entregó a este una hoz de piedra afilada, forjada con el propio corazón de la Tierra. Una noche, cuando Urano dormía, confiado en su trono celestial, Cronos atacó. Con un solo golpe certero, Urano cayó y el trono del mundo quedó vacío. Cronos, orgulloso de su victoria, se proclamó señor de todo lo existente. Pero antes de desvanecerse, Urano susurró una maldición que estremeció hasta los cimientos del universo. Tú también, Cronos, serás traicionado por tu propio hijo. Cronos empezó a reír. Él no cometería el mismo error que su padre. El miedo es un veneno, y Cronos estaba infectado por él. Temeroso de la profecía, decidió eliminar cualquier amenaza antes de que existiera. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, Cronos tomaba al recién nacido y lo devoraba sin piedad. Uno a uno desaparecieron: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Pero Rea no estaba dispuesta a perder a otro de sus hijos. Con astucia, cuando nació el último, Zeus, cambió el bebé por una piedra envuelta en harapos. Rea, a espaldas de Cronos, ocultó a su hijo Zeus en la isla de Creta, donde él creció en secreto, lejos de su padre, esperando el momento de regresar. Ya adulto, Zeus regresó al reino de su padre. Con la ayuda de Metis, le hicieron beber una especie de pócima que, naturalmente, a Cronos le sintió como una patada al estómago. El resto de los dioses, ya liberados, se prepararon para el combate. Y Zeus, con su poder creciente, liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro, ganándose así su lealtad. A cambio, los cíclopes le otorgaron tres armas divinas: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Durante 10 años, la guerra conocida como la Titanomaquia sacudió el universo. Las montañas temblaban, los océanos se desbordaban y los cielos ardían en llamas. Finalmente, Zeus lanzó su último y más devastador rayo. El cielo se partió en dos, la tierra se abrió y los titanes fueron encadenados en el Tártaro por toda la eternidad. Así terminó la era de los titanes y comenzó la era de los dioses olímpicos. Alexis Ruiz para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
En 2.2 Radio, Conociendo Tres Cantos, con Cecilia Ruz.
Bienvenidos, hoy vamos a hablar de medios de transporte y uno en especial del que muchos oyentes a buen seguro que no saben que existió. Antes de la actual línea de cercanías, hubo un enlace tranviario cuyos vestigios son irreconocibles. El tranvía a vapor Fuencarral, Colmenar Viejo. Según fuencarralelpardo.com, en Madrid, a principios del siglo XX, se necesitaban miles de toneladas de piedras adoquinadas para hacer las calles. En Colmenar Viejo tenían unas canteras con una gran fama en la región y fue aprobada la construcción de un ferrocarril de 11 kilómetros desde Colmenar hasta la villa de Fuencarral. Esa línea fue concebida como tranvía a vapor. Iniciaba el recorrido en cuatro caminos y desde allí hasta Fuencarral, donde ya llegaba la red tranviaria desde 1899. En julio de 1910 se inauguró el tramo Fuencarral-Castillo de Viñuelas de 9 kilómetros y un año después el tramo final Castillo de Viñuelas-Colmenar Viejo de 11 kilómetros. Se esperaba que los productos típicos de la comarca tuviesen salida a través de ese medio hacia la capital, pero solo se transportaba piedra y muy pocos viajeros, cosa que hizo la situación insostenible. El mismo medio digital señala que después de tres reinauguraciones y cuando se creía que dicho tramo no podía mantenerse, se trazó una serie de rutas que recuperó el trazado Fuencarral-Colmenar Viejo, con otra estructura y visión de futuro. Durante el transcurso de las obras se trasladaron una locomotora, seis coches, un furgón y dos vagones por carretera, desde la estación de Goya a la estación de Fuencarral. Este tranvía a vapor fue cerrado en 1955 y se levantaron las vías porque el trazado afectaba sensiblemente a la línea en construcción Madrid-Burgos. Décadas después, en julio de 2002, y con la presencia de las máximas autoridades en materia de transportes, se inauguró la línea del tren de cercanías para pasajeros, esta vez en ancho nacional y con doble vía. Habían pasado 91 años y tres anchos diferentes desde que la primera locomotora tipo pasara por Tres Cantos.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno, pues son las 7:43 de la tarde y ya saben que el último tramo de nuestro programa está dedicado sobre todo a darles propuestas de ocio, de cultura, de tiempo libre, de deporte, para realizar justamente en Tres Cantos. Y no solamente de esta semana, sino que también abrimos un poco el campo porque algunas actividades de la semana posterior necesitan de inscripción previa y nosotros queremos ayudar a que tengan ustedes plaza, ¿no? Y por lo tanto se las anunciamos ya. El caso es que me estoy dando cuenta que hemos organizado aquí una mesa en el que encontramos alumnos de este curso, pero también de otros cursos pasados. Les presento, tenemos a Carlos Aldea, por aquí, por un lado, tenemos a Carlos Cantalejo, por otro lado, tenemos a Cristina Liébana.
Buenas tardes.
Y también a Irini Mandilá. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues nada, qué encuentro más estupendo, ¿no? Hemos organizado, sobre todo, para que a ustedes les dé tiempo a hacer este fin de semana un montón de cosas, vayan sacando la agenda, vayan sacando el boli, vayan sacando el iPad si lo hacen de esta otra manera. Y empezamos, si les parece, con Carlos Cantalejo, que nos viene a hablar de una charla sobre la belleza. Carlos, cuéntanos.
Así es, porque el artista multidisciplinar y editor de gráfica contemporánea, Luis González Adalid, protagoniza la conferencia ¿Por qué la belleza?, que podemos escuchar el viernes 14 de marzo en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos. Es una narración personal sobre las motivaciones y fundamentos primigenios del arte y su visión desde la práctica artística y el pensamiento contemporáneos a través de un recorrido crítico y poético por el arte antes de ser considerado como tal, y su comparación con el arte actual y el posterior a las vanguardias. Es una charla gratuita y de libre acceso que tiene lugar a las 7 de la tarde en la sala 82 del Centro Cultural Tricantino.
Vamos ahora con Carlos Aldea, que nos va a presentar una sesión de musicoterapia, además muy especial. Si ustedes se acuerdan, hace muy poquito tuvimos en nuestros estudios a miembros de la asociación CTNNB1, que es una enfermedad rara, y ya nos hablaron de esta sesión. Carlos Aldea, cuéntanos.
Así es, pues esta es la propuesta de la asociación CTNNB1 de musicoterapia, que reúne a familias con miembros con dicha enfermedad rara. La sesión, que tiene lugar el 15 de marzo, está dirigida a niños y niñas con o sin discapacidad y sus familias. Beatriz Amorós y Catalina Córdoba se ocupan de dicha sesión, en la que utilizan la música como terapia para mejorar el bienestar emocional. Para poder participar es necesario inscribirse en personascondiscapacidad@trescantos.es. No es necesario saber tocar, solo ganas de disfrutar de la música y de un rato en familia. La sesión de musicoterapia tiene lugar a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
Y ya de paso yo meto aquí la cuñita propia, nuestra, y les recomendamos que recuperen nuestra entrevista que hicimos a el vicepresidente de la asociación CTNNB1 en la página web, donde pueden encontrar todos los podcasts de esta radio, de La Hora 2.2, aparte de esta Radio Escuela 2.2. Seguimos con más ideas para su tiempo libre y hablamos ahora de ballet. Cristina Liébana, ¿qué tienen preparado en el Teatro Municipal para aquellos que quieran disfrutar del ballet español?
Pues el flamenco vuelve a ser protagonista en la vida cultural de Tres Cantos, y este sábado 15 de marzo a las 7 de la tarde el Ballet Español de la Comunidad de Madrid protagoniza en la primera parte la suite española de Isaac Albeni, que por primera vez se presenta coreografiada en su orden original, y en la segunda parte se puede ver Epifanía de lo Flamenco, que es una celebración a través del arte español más universal, y un viaje a través del tiempo desde los palos fraguados entre España y las Américas, conocidos como cantes de ida y vuelta, a los caracoles, el palo flamenco más representativo de Madrid.
¿Y les gusta bailar? Bueno, pues les vamos a recomendar que se acerquen al Centro Municipal de Mayores de Tres Cantos, Antonio Somalo. Irini Mandilá, cuéntanos por qué.
Sí. El Centro Municipal de Mayores de Tres Cantos acoge el sábado 15 de marzo una nueva sesión de tardeo de baile solidario, organizado por la Asociación Juvenil de Tres Cantos, el Circo Diverso y Let's Move, y en esta ocasión se propone un taller de bachata con Denis y Valeria a las 18 horas y después un baile social a las 19 y 21 horas. La entrada cuesta 8 euros por persona. La recaudación será a beneficio de la escuela afectada por la Dana Dancer Dance Studio de Catarroja, Valencia.
Bueno, pues desde luego que es una muy buena oportunidad de disfrutar, de bailar, baile social, y por otro lado también de echar una mano a esta Academia de Baile, de Danza, de Catarroja, Valencia, que obviamente pues está recuperándose todavía de aquella situación, de aquellas inundaciones. Vamos a seguir hablándoles de propuestas para su tiempo libre, y en esta ocasión, Carlos Cantalejo, hablamos de teatro municipal. ¿Qué propuesta nos haces?
Así es, el Teatro Municipal se levanta el domingo 16 de marzo la obra Un secreto a voces, del director Álvaro Carrero. Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemi Ruiz y Miguel Ángel Martín protagonizan esta historia donde los protagonistas se ven envueltos en un enredo por culpa de un secreto. Y si algo tiene un secreto, es el deseo de contarlo, y justamente, y aquí el quid de la cuestión, es no saber aguantar. Los errores al difundir y malinterpretar son los ingredientes de esta historia, que aborda algo tan actual como las fake news y sus consecuencias. Todo ello envuelto de comedia y risas. La representación a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos.
Y siguiendo con las propuestas para divertirse este fin de semana, tenemos Odeón Multicines de Escantos. Carlos Aldea, cuéntanos por qué tienen una nueva sesión de cine neurodiverso.
Así es, en los cines Odeón de Tres Cantos acogen una nueva sesión de cine neurodiverso adaptado a las necesidades de personas con autismo el 16 de marzo. La película proyectada es El día que la Tierra explotó, film animado de la factoría Looney Tunes, creador de los populares Pato Lucas, Bugs Bunny o El gallo Claudio. Se trata de una sesión abierta al público en general, aunque no exclusiva para personas con trastorno del espectro autista. La sesión se hace con luz ambiente, sin anuncios ni trailers, volumen suave, una zona tranquila y material de anticipación para favorecer que puedan disfrutarla personas con TEA. La sesión es a las 6 de la tarde en Odeón Multicines.
Y Cristina, ya hemos dicho y hemos prometido que, aunque bueno, pues este repaso a las agendas de la semana, sobre todo el fin de semana, también vamos a dar algunas ideas para la próxima. Por cierto, ya saben que también a lo largo de toda la programación de 2.2 pues van salpicando algunas agendas que han preparado nuestros compañeros y donde pueden informarse de cómo divertirse durante la semana. Pero bueno, Cristina, para la próxima semana, ¿qué nos propones?
Pues ya se acercan las fiestas de nuestro 21 de marzo, en Tres Cantos. Entonces, con este motivo, las escuelas municipales y talleres del Centro Cultural abren sus puertas el 17 de marzo para mostrar de primera mano al público asistente las enseñanzas artísticas de música, danza y teatro, así como las referentes al desarrollo de habilidades y formación. El acceso es totalmente libre a las actividades representadas en el teatro, auditorio, vestíbulo y talleres del Centro Cultural Tricantino, a partir de las 6 horas.
Y también la semana que viene tenemos un cuentacuentos para el que es necesario inscribirse previamente, por eso se lo contamos ahora. Irini Mandila, cuéntanos. Sí.
La tradición oral de Japón ofrece relatos donde los animales hablan, los hermanos pelean y los cuentos sanan. El contador Juan Gamba nos introduce en esta tradición oral en el cuentacuentos del miércoles 19 de marzo a las 18 horas en la Biblioteca Municipal Fundación Caja Madrid de Tres Cantos. Un precioso viaje al no tan lejano oriente para buscar entre cuentos tradicionales con un marcado sentido de zen de la vida.
Y por supuesto, si quieren apuntarse, recuerden que todas las actividades que se organizan por parte del Ayuntamiento en Teatro Municipal, también en Biblioteca Municipal y en otros centros, las entradas se pueden conseguir a través de giglon.com. Y terminamos con Cristina de nuevo, y nos va a hablar de un taller muy especial que se hace en el Centro de Medio Ambiente, en el Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas.
Pues aquí venimos con una propuesta para el Día del Padre. Un buen regalo podría ser aprender a fabricar un marco de fotos. Entonces hay un turno a las 10 de la mañana y otro a las 11 y 20 para familias de 3 a 6 años, y luego otro turno de 11 y media a 12 y 50 para familias con peques de a partir de 7 años.
Qué bonito me va a quedar a mí cuando vaya yo a este taller el marco de fotos para regalarle, por ejemplo, a mi padre. A esta edad que yo tengo todavía les hacemos regalos y bueno, queda mejor que comprarlo.
Y le hará mucha ilusión todo. Hombre, lo que se ya ha te hecho digo, caserito.
Como el marco de fotos con los macarrones también.
A mí me puedes hacer otro si quieres.
¿También? Sí. ¿Qué? Vale, pues nada. Dos. Ya que hacemos uno, pues hacemos dos. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Aldea, Carlos Cantalejo, Irini Mandilá, Cristina Liébana, que han desarrollado una serie de agendas y les han contado cómo disfrutar de su tiempo libre este fin de semana y el de la semana siguiente. Por cierto, que todas estas agendas también las pueden encontrar en la página web www.360y5.es.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Bueno, pues ya nos quedan prácticamente 2 minutos para el término de este magazine y volvemos a tener en nuestra mesa y delante de los micrófonos a Cristina Liébana, que nos va a hablar de La Butaca Tricantina, sobre todo del estreno que llega este viernes a Odeón Multicines Escantos. Es una comedia, además.
Estrenamos el fin de semana con risas, Fran, y en este caso con la comedia española Wolfgang Extraordinario, que a través del humor nos habla de personas autistas con alto coeficiente intelectual. Esta comedia, dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por Miki Esparvé, Jordi Catalán, Ana Castillo y Berto Romero, entre otros artistas, habla de un niño de 10 años con un coeficiente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista, que tras la repentina muerte de su madre se ve obligado a vivir con su padre Carles, a quien nunca había conocido. Carles enfrenta este desafío con bastante buena disposición, pero Wolfgang, irritado por el desorden y la falta de estructura de su padre, lo desprecia y lo califica de bajo 100, por su supuesta falta de intelecto. Mientras Carles lucha por conectar con su hijo, Wolfgang trama un secreto, su sueño de ingresar en la prestigiosa Academia de Música Grimal de París, donde estudió su madre para convertirse en el mejor pianista del mundo.
La verdad es que esta película tiene muy buena pinta, además ya decimos que es de un director que nos encanta, Javier Ruiz Caldera, uno de los mejores directores de este género del siglo XXI aquí en nuestro país. Y bueno, pues también tenemos que contar que Odeón Multicines Tres Cantos ya tiene a la venta las entradas, la venta anticipada de entradas para la película Blancanieves, que es uno de los estrenos más esperados de esta temporada, así que si no quieren quedarse sin entradas, ir con la familia, con los amigos, recuerden que se estrena el 21 de marzo, pero antes tendrán que tener las entradas. Ya las pueden comprar en taquilla en estos Odeón Multicines Tres Cantos. Y bueno, pues con esto vamos a terminar. Cristina Líbana, ¿alguna cosa más que añadir?
Sí, no nos olvidemos de que si te has, todavía tienes oportunidad de ver El secreto del orfebre, Lee Miller, Capitán América, The Monkey, Mickey 17, Anora, A Complete Unknown, Bridget Jones, por supuesto, Looney Tunes, Pelican y Paddington 3.
Muchas gracias, Cristina Líbana, por esta información y ya saben, pasen buena semana, hasta el próximo miércoles.
Chao.